4. Los archivos del alma. Sumergido en la vida corporal, el espíritu pierde, momentáneamente, el recuerdo de sus experiencias anteriores, como si se las ocultase un velo. A veces tiene, sin embargo, una conciencia vaga, y hasta pueden serle reveladas ciertas circunstancias, pero solo por voluntad de los espíritus superiores, que lo hacen espontáneamente con un fin útil, y nunca para satisfacer vanas curiosidades. Allan Kardec, El libro de los espíritus, pregunta 399. Y no es solamente después de la muerte cuando el espíritu recupera el recuerdo del pasado. Puede decirse que nunca se pierde, pues, como demuestra la experiencia, incluso encarnado, en el sueño, ocasión en que cuenta con cierta libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores, sabe por qué sufre, y que sufre justamente. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, ítem 11. El estudio del perispíritu, su organización y propiedades, su utilidad y necesidad en la organización humana, sus posibilidades verdaderamente fabulosas y encantadoras, constituyen, de hecho, uno de los mayores atractivos de la doctrina de los espíritus. Ese delicado envoltorio del alma, concreto, poderoso en las funciones que ejerce en la personalidad humana, se llama también cuerpo fluídico, dará la estructura de su naturaleza que, según los sabios investigadores de la ciencia espírita, está compuesto de tres clases de fluidos: el eléctrico, el magnético y el cósmico universal, considerado por los espíritus este último como la quinta esencia de la materia. Ese cuerpo fluídico del alma, que nunca la abandona, es, como ella misma, inmortal, pero no inmutable, pues evoluciona desde los estadios primitivos hasta alcanzar la superioridad, siguiendo el mismo trayecto glorioso de la esencia divina, es decir, el alma. Ese admirable cuerpo intermedio, que participa tanto del fluido imponderable como de la materia sublimada a la quinta esencia, el perispíritu, llamado también mediador plástico, es también el transmisor de la voluntad del alma, o ser inteligente, a la acción de la materia humanizada, o cuerpo físico humano. Es la sede de las sensaciones que actúan en nuestra sensibilidad, sensaciones que serán más amplias cuanto más el mismo progrese. Ese cuerpo celeste, como lo definió Pablo de Tarso, cuerpo astral en el lenguaje de los orientalistas, tan indispensable al alma para los fines de la reencarnación, de donde proviene la confirmación del progreso. El perispíritu sostiene la propia estructura del cuerpo carnal, conservando la personalidad contenida en la carne. Pensamiento, voluntad, memoria, rasgos, etc., mientras las células humanas sufren renovaciones periódicas, además de otras propiedades, posee una de las más importantes que la mentalidad humana pueda concebir, tal como lo prueban numerosas experiencias científicas, archiva en sus profundidades, como superpuestas en capas vibratorias, todos los acontecimientos, hechos, actos, sensaciones, y hasta los pensamientos producidos a través de nuestras inmensas etapas evolutivas. Con respecto al perispíritu, dicen los grandes maestros de la doctrina espírita: como el roble que guarda dentro de sí las señales de su crecimiento, el perispíritu conserva, bajo su apariencia presente, los vestigios de vidas anteriores, de los pesados recorridos tanto humanos como espirituales. Esos vestigios reposan en nosotros muchas veces olvidados, sin embargo, al evocarlos el alma, despierta su recuerdo y reaparecen, como otros testimonios, marcando el camino largo y penosamente recorrido. León Denis, Después de la muerte, capítulo 23. Comillas en el sueño, el sonambulismo, en el éxtasis, desde que el alma abre una salida a través de la materia que le aprisiona, se restablece inmediatamente la corriente vibratoria y el foco vuelve a adquirir toda su actividad. El espíritu se encuentra nuevamente en sus estados anteriores de poder y libertad. Todo lo que en él estaba dormido, despierta. Se recomponen sus numerosas vidas, y no solo con los recuerdos y adquisiciones, sino con todas las sensaciones, alegrías y dolores registrados en su organismo fluídico. Y esta es la razón por la que, en el trance, El alma vibrando en los recuerdos del pasado, observa sus existencias anteriores y restablece la cadena misteriosa de sus transmigraciones. Los menores detalles de nuestra vida se registran en nosotros mismos y dejan trazos indelebles. Pensamientos, deseos, pasiones, actos buenos y malos, todo se fija, se graba en nosotros. Durante el curso normal de la vida, estos recuerdos se acumulan en capas sucesivas, y las más recientes acaban por disolver, aparentemente, los más antiguos. Parece que olvidamos los pormenores de nuestra existencia. Sin embargo, basta evocar, en los experimentos hipnóticos, los tiempos pasados, y se vuelve a colocar a la persona en una época anterior de su vida, en su juventud, o en la infancia, y esos recuerdos aparecen en masa. León Denis, El problema del ser, del destino y el dolor, capítulo 8. Tales recuerdos pueden avanzar alcanzando la estancia en el espacio, antes de reencarnar, como los espíritas saben, hasta volver a la existencia anterior, y, si el desprendimiento es profundo, tanto en el sueño como en el trance, podrá alcanzar dos o más existencias pasadas. El propio León Denis relata, en la obra citada anteriormente, esta experiencia que también recoge Gabriel Delanne en su libro Reencarnación, tomada de informaciones de otros ilustres investigadores de los secretos contenidos en el perispíritu. Así lo expresa en el capítulo 14. El príncipe Adam Usniewski, calle de Barcadere, 7, en París, nos comunica el relato que sigue, hecho por los propios testigos, algunos de los cuales viven todavía, y que nombraremos con sus iniciales. El príncipe Galitzin, el marqués de B, el conde R, estaban reunidos en las playas de Hamburgo, en el verano de 1862. Una noche, después de una cena que se prolongó hasta tarde, paseaban por el parque del casino y vieron a una mendiga tirada en un banco. Se acercaron y hablaron con ella, invitándola a cenar en el hotel. El príncipe Galitzin, que era magnetizador, después que ella cenó con gran apetito, tuvo la idea de magnetizarla, lo que consiguió a costa de un gran número de pases. ¿Cuál no fue la admiración de los presentes cuando, profundamente dormida, aquella mujer que cuando estaba despierta, hablaba un dialecto alemán, se puso a hablar correctamente en francés, relatando que había reencarnado en la pobreza como castigo, por haber cometido un crimen en su vida anterior, en el siglo XVIII. Cuando vivía en un castillo en Bretaña, al lado del mar. Tenía un amante, y se libró de su marido, arrojándole al mar desde unas rocas. Indicó el lugar del crimen con gran exactitud. Gracias a estas indicaciones, el príncipe Galitzin y el marqués de B se dirigieron más tarde a Bretaña, a las costas del norte, por separado, y realizaron investigaciones que ofrecieron idénticos resultados. Interrogaron a numerosas personas, sin obtener, al principio, ninguna información. Al final encontraron a unos viejos campesinos que recordaban haber oído contar a sus padres la historia de una noble joven y hermosa que vivía en un castillo y que había asesinado al marido, mandando arrojarle al mar. Todo lo que la pobre mujer de Hamburgo había dicho, sonámbula, era exacto. Al regresar de Francia y pasar por Hamburgo, el príncipe Galitzin preguntó al comisario de policía sobre la mendiga. Este le comentó que era analfabeta, hablaba un dialecto alemán vulgar y vivía solo de los escasos recursos que conseguía en su trato con los soldados. Gabriel Delanne, erudito escritor y científico espírita, no es menos pródigo en sus libros en lo referente a este tema. Si no reflejamos estos ejemplos de su obra en el presente volumen, es por motivos de brevedad. La revista Reformador de la Federación Espírita Brasileña expone constantemente artículos con noticias de personas que recuerdan reencarnaciones pasadas con total certeza y claridad. Solo transcribiremos aquí un trozo de la obra de Delanne, Reencarnación, en el capítulo 7, Las experiencias de renovaciones de memoria. Es lógico, pues, seguir con la regresión de memoria hasta más allá de los límites de la vida actual de un paciente, por medio del magnetismo. Así lo han hecho los espíritas y sabios que cité en este capítulo. Sin duda los resultados no son siempre satisfactorios, ya que no todos los pacientes son aptos para recordar el pasado. Puede suceder que ese recuerdo sea accidental, como un relámpago, en el estado normal. En ese caso, se asiste a un revivir de imágenes antiguas que dan la impresión a la persona de haber visto ciudades o paisajes, aunque nunca haya estado en ellas. Actualmente, la práctica del espiritismo y la enseñanza de los espíritus parecen también demostrar que existen otras circunstancias que permiten aflorar recuerdos del pasado, y que no solo los espíritus superiores encarnados, o no, están en situación de recordar las vidas pasadas, aun cuando el hecho es chocante, rodeado de anormalidad, y en franca oposición a la voluntad del paciente. Podremos también presentar nuestro testimonio, con respecto a la regresión de memoria en estado de trance, como expusimos los recuerdos, aunque restringidos, de la pasada vida en la Tierra, ya que es nuestro deber registrar los fenómenos auténticos conocidos por nosotros, para contribuir a afianzar las tesis espíritas. Pasamos pues a relatar los acontecimientos que nos merecen crédito, dentro de este tema que estamos tratando. En el año 1942, mis pruebas, intensas desde la infancia, se agravaron profundamente. No voy a detallarlas aquí, pero fueron inesperadas y violentas. Habiendo luchado y sufrido, sin tregua durante tanto tiempo, enfermé gravemente, con un shock nervioso que me mantuvo inconsciente por dos largos meses. Este shock no era más que un estado más profundo del traumatismo que acompañaba a mi perispíritu desde la reencarnación, a consecuencia del suicidio perpetrado por mí en mi vida anterior, y cuya primera manifestación palpable se produjo en el primer mes de mi vida actual. Durante dos meses, permanecí en un estado como de trance incomprensible, estado de coma, por así decirlo, sin comer, sin hablar, respirando débilmente, con una somnolencia insólita, y alimentándome de forma artificial. No se trataba de un letargo, ya que después recordé lo que pasó espiritualmente conmigo en ese estado, y en el letargo no se recuerda lo que pasa al espíritu de la persona. Tampoco fue catalepsia, ya que los órganos no estaban entorpecidos, y tampoco era un trance sonambúlico, ya que este no permite el recuerdo de los acontecimientos ocurridos después de despertar. Entonces, ¿qué clase de estado fue? Sería, quizás, una cura de sueño provocada por los guías espirituales como una caritativa ayuda a mi recuperación vibratoria, o una expresión psíquica no conocida, o simplemente un estado traumático. De cualquier forma, es un fenómeno a ser estudiado, en base a lo que sucedió, y que yo, que lo sufrí, no puedo clasificarlo. La personalidad humana es rica en dones y posibilidades espirituales, y es posible que el shock que sufrí arrastrase los recuerdos que se desprendieron de las capas profundas de mi alma. También es posible que fuese una manifestación misericordiosa de lo alto, dándome las razones de mi sufrimiento, con el fin de reforzarme para el futuro. Los médicos que me atendieron no encontraron causa para mi estado físico y prescribieron un tratamiento para el cerebro, en previsión que se tratase de una embolia. No recibí ningún tratamiento espírita, ya que acababa de llegar a ese lugar y no conocía ningún centro espírita allí, además del estado de inconsciencia en que me encontraba, lo que dificultaba aún más una búsqueda de ese tipo. Recuerdo vagamente como si fuera una pesadilla aquellos dos meses. Estaba y no estaba en la tierra. Me dijeron después que esperaban mi muerte de un momento a otro, y que rezaban noches enteras por mí, esperando el fatal desenlace. Me acuerdo que una vez, desperté notando mi cerebro dilatado, casi tan grande como la habitación, y teñido en rojo. Pude balbucear con gran esfuerzo. Hacer una oración. Pero ese murmullo que las personas que me acompañaban más adivinaron que oyeron, repercutió como una explosión en mi cabeza. Rezaron y yo volví al estado anterior. Estoy convencida que aquella noche habría desencarnado, sin la intervención de María de Nazaret, a quien mis familiares oraban, ayudándome de nuevo, como en el primer episodio de mi vida, en mi tierna infancia. Viví intensamente la vida espiritual durante aquellos 2 meses y recuerdo todo lo que pasó con mi espíritu, mientras mi cuerpo yacía inanimado. Reviví los graves sucesos de vidas pasadas, los errores que ocasionaron las luchas del presente. Es posible que Charles, mi espíritu familiar, me impulsase a verlos de nuevo para estimular en mí el coraje para las reparaciones que debía efectuar. También es posible que me amparase cuando ese estado traumático, de forma mecánica, los avivase en mi conciencia de forma natural, como en cualquier personalidad. Viví de nuevo la época en que había sido hija de Charles en el siglo XIX, cuando poseía vestidos, carruajes, y vivía en aquel caserón señorial que describí en mi infancia actual. Él era un noble europeo, de apellido bien conocido en España, Portugal y Francia, que no revelaré por expreso deseo suyo. También alcancé una existencia anterior, en la que era una gitana que bailaba por las calles de Sevilla, Toledo y Madrid, para morir después de miseria, al lado de un palacio que yo rondaba siempre llena de ansiedad y amargura, y donde poco después reencarnaba como hija de Charles, pues era su residencia. Relataré solo una parte, la más interesante para este libro. La escena de mi suicidio se extrajo de mis archivos mentales, con detalles patéticos para mí misma que servirían de instrucción y estímulo en la situación en que me encontraba. Me vi, no como en un sueño o espectadora, sino en primera persona protagonizándolo todo. En primer lugar, yendo y viniendo, llorando desesperada por el caserón, gritando los nombres de mis seres amados que habían desaparecido y de cuyas muertes me sentía responsable. Charles me seguía, diciéndome cariñosamente: «Ten coraje y paciencia, Ele, hija mía, vuelve tu alma a Dios, y conseguirás la fuerza necesaria para reflexionar y rehacer tu vida, consagrándote al bien todo está irremediablemente perdido, papá. No volverán más a mi lado para poder dedicarme a ellos, y pagarles con bien el mal que hice», respondí desesperada, sin oír sus palabras, en un estado próximo a la locura o la agonía. «Piensa un poco en mí, acuérdate que soy tu padre, y con esta actitud, también me haces infeliz. Te quiero por encima de todo, hija mía, no te faltará amparo para reconfortarte moralmente. Podemos viajar, salir de Europa, ¿quieres ir a América? Consultaremos a los mejores médicos. Dios nos ayudará. Oye mis consejos. Obedécemele. Tengo derecho a que me respetes, ya que te olvidas del amor que también me debes más tarde. En el cementerio, caía de bruces sobre la tumba presa de una angustia insoportable. Luego, me vi preparando el suicidio con premeditación. Había tomado un carruaje y mandé ir hacia un lugar apartado de mi residencia, una finca en Lisboa que hasta hace bien poco visitaba, en los desprendimientos parciales de mi vida actual. El cochero rehusó ir hasta allí. El carruaje era de alquiler, y al ofrecerle una cantidad tentadora, aceptó. Al llegar me senté en unas piedras, próximas a un barranco abierto sobre el río. Escribí una nota para mi padre, donde me despedía y rogaba su perdón. Una angustia mortal oprimía mi corazón, y eran el dolor insoportable, el remordimiento y la nostalgia los que me impulsaban a cometer ese acto desesperado. El río era el Tajo, en Lisboa, Portugal. Yo no era portuguesa en esa vida, pero mi existencia y la de los seres que amé transcurrieron en ese país. Entregué la nota al cochero para que la llevase a su destino. Al principio no aceptó, desconfiando de mis intenciones, pero quizá por respeto o por la costumbre de obedecer partió por fin, dejándome sola. Me veía a mí misma de luto, llorando la muerte de una hijita de 6 años de edad y de mi esposo, ese mismo Roberto cuyo espíritu se me aparecía ahora en mi vida presente, desde la infancia. Viéndome sola en aquel lugar desierto, me acometió una alegría satánica. Me quité la capa que llevaba, y me tiré del barranco al río, sin vacilar. Me reconocí después en el fondo del agua, como sin sentido, sin movimiento, pero no inconsciente, empapada en lodo, flotando sobre la superficie, para luego volver a sumergirme. La profundidad del río me horrorizaba. Los peces que roían mi cuerpo tenían inteligencia. Les veía atacándome, comprendía su voracidad como un fenómeno de psicometría, lo que me llenaba de un profundo terror. Me atacaban en grupos, voraces, luchaban por un lugar sobre mí, y la vida intensa de un río caudaloso se hizo visible y sensible para mí, con una intensidad tal que parecía un infierno líquido, envolviéndome con sus maleficios, ofreciéndome impresiones y sensaciones inconcebibles para un cerebro humano, pues ese estado de conciencia se encuentra más allá de un límite que la razón humana no puede penetrar, si no es por el propio suicidio. Me vi después retirada del agua por pescadores que me sacaron con dificultad con unos ganchos enormes que atravesaban mi cuerpo, martirizándome. Más tarde, estaba en la orilla del río, sobre el suelo, desnuda, en descomposición y devorada por los peces. Vi a Charles que estaba como loco, arrodillado a mi lado llorando inconsolable. Quería hablarle, decirle que me llevase a casa, que me cubriese con alguna ropa, que no había muerto, pero no podía articular ni siquiera un pensamiento completo, todo lo veía a través de una pesadilla infernal, tal era el estado de desfallecimiento traumático en que me encontraba. Vi muchas personas que me rodeaban, pero no reconocía ninguna, y tenía vergüenza al verme desnuda. Percibí que me suponía muerta y lamentaba lo ocurrido, y de repente sentí un terror indescriptible a que me sepultasen viva, ya que no podía mostrar la mínima señal de vida. Atormentada como estaba en aquella pesadilla siniestra que me enloquecía, sin apagar con eso mi conciencia, el remordimiento por el acto que había cometido comenzó a brotar, unido a los antiguos sufrimientos. En el momento que vi a Charles llorando sentí y comprendí, solo entonces, el inmenso amor que su corazón albergaba. Oía sus palabras. ¿Por qué hiciste eso, hija mía? ¿Por qué? Te di tantos consejos. Supliqué que te volvieses hacia Dios y pensases un poco también en mí, pero amaste a todos. Pensaste en todos menos en mí. Sus lamentos eran terribles acusaciones para mi conciencia, que alucinaba todavía más, comprendiendo lo justo de aquellas razones. ¿Por qué hice eso, Dios mío? ¿Por qué? Era la pregunta que me acosaba ininterrumpidamente. ¿Por qué hice eso? Pero, ¿qué hice? No hice nada, Dios mío. Padre, perdóname. Te escucharé ahora, nunca más te desobedeceré. Tus deseos serán órdenes, para mí lo prometo. De aquí en adelante habla, Padre. Dime lo que debo hacer ahora, dime si todavía me quieres. Pero por el amor de Dios, no llores así, que eso me despedaza más el corazón. Llévame de aquí, a nuestra casa quiero volver. Volver, ¿y los otros? ¿Dónde se fueron? Aquellos por los que tanto sufro dicen que estoy muerta, pero vivo. ¿No ves que estoy viva, y te hablo? No estoy muerta, pero no encontré más que peces, fieras detestables, y no a mis queridos muertos. ¿Por qué hice eso, Dios mío? ¿Qué ocurre? Estaré loca, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vi incluso el cementerio donde fueron sepultados mis despojos. No era el mausoleo donde yo iba antes a llorar. Yo era una suicida, y ni el título ni el oro de mi padre, extranjero en Portugal, pudieron comprar el derecho a sepultarme al lado de aquellos por los que me había matado. Era un campo muy pobre, destinado a herejes, judíos y suicidas, y Charles, de luto ahí lloraba inconsolable. Pero no fue ese el único fenómeno que se produjo durante el estado descrito anteriormente. Me vi perseguida y aprisionada por una falange maléfica de obsesores, encerrada en cavernas absurdas que parecían cráteres de volcanes extintos, abismos ocultos a los ojos humanos. Allí, seres oscuros, deformes y hediondos, me sometían a torturas inconcebibles, diciéndome que pararían si me uniese sinceramente a ellos. Esos seres, yo lo sabía, eran espíritus de antiguos inquisidores y de sus verdugos, que llevaron a su vida espiritual las tinieblas en que se habían envuelto durante las tragedias que protagonizaron en su encarnación, y que permanecían así endurecidos, sin fuerzas para su regeneración personal, y teniendo la presencia de la verdad en las tinieblas de su propia conciencia. Aquel lugar podría ser el Valle de los Suicidas, descrito en el libro Memorias de un Suicida, tan conocido por mi conciencia, estado alucinatorio común a los suicidas que cargan agravantes de errores en su espíritu. Durante mi tierna infancia despertaba, a altas horas de la noche con gritos alucinantes, diciendo que negros enmascarados, y con disfraces me torturaban, y me quemaban los pies con hierros candentes. Eran sin duda, clamores de mi subconsciente que, se manifestaban durante el sueño, aflorando recuerdos, o por predisposición particular de mis facultades psíquicas. El mismo tipo de fenómeno que se presentaba ahora, en el estado provocado por el traumatismo. Me vi salvada de aquellos obsesores por grupos de trabajadores del bien que, orientados por espíritus esclarecedores, me raptaron de aquella caverna con algo parecido a una cuerda, y me entregaron a mis salvadores. No me fue posible retener más detalles de ese episodio pavoroso de mi vida espiritual. Lo recibí de las revelaciones que obtuve de mí misma, y de ningún otro, como una lección estimulante para recuperarme del desánimo y proseguir en la lucha que me permitiría rehabilitarme, ya que, si tanto había errado en el pasado, era necesario que me sometiese en el presente a las consecuencias de las infracciones cometidas. Además, todos esos recuerdos iban a ser motivo de aprendizaje también para el prójimo, como indican los códigos de la doctrina espírita. En ese estado, conviví con los espíritus de mi madre, fallecida 3 años antes, y de mi abuela materna. Pero no me acuerdo haber visto a mi padre ni a mi abuela paterna, que tanto me había querido, y que fue como el ángel guardián que suavizó los infortunios de mi infancia. ¿No cesaron ahí los acontecimientos del plano espiritual con respecto a mí, durante los 2 meses de agonía en el presente? Me vi también asistida por médicos espirituales, como si fuesen doctores terrestres. Tomaba medicamentos, en espíritu, y fui sometida a una operación en mi cuerpo astral o perispíritu, ya que este era en realidad el que había enfermado. Estaba totalmente en manos de aquellos médicos, y, como una enferma grave que era, no rechacé nada ni emití opinión alguna. Me entregué por completo a la acción protectora de aquellos benefactores. Pero, para tomar los medicamentos, pasaba lo siguiente. Los tutores espirituales, o, con más propiedad, los enfermeros del plano astral, me acercaban al lecho donde yacía mi cuerpo inerte. El periespíritu se acercaba al cuerpo, sin tocarle ni despertarle. Administraban la medicación al periespíritu, para que su efecto llegase al cuerpo físico. Yo lo veía todo en espíritu, el cuerpo semimuerto, y el aposento donde se encontraba, iluminado mágicamente por una luz cuyo fulgor es difícil de expresar, cuando en la realidad se mantenía casi en penumbra. Comprendía todo lo que pasaba, y hasta sentía en el paladar las medicinas, con sensaciones en mi cuerpo físico, ya que notaba una extraordinaria afinidad del perispíritu con el cuerpo, hecho impresionante que nos demuestra que existe una intensa comunicación electromagnética entre ambos. Ese fenómeno es idéntico al que se produce con los recién desencarnados, solo que en sentido inverso. Es decir, en este caso el perispíritu se reflejaba en el cuerpo físico, mientras que en el recién desencarnado de produce lo contrario. Lo que sucede con el cuerpo, ya cadáver, es que este se refleja en el perispíritu en los casos en que las uniones electromagnéticas existentes sean muy acentuadas, por no haberse producido todavía la separación total con la extinción del fluido vital. La medicación consistía en un líquido pesado y graso, parecido a la glicerina, muy dulce e incoloro, y, al ingerirlo con una cuchara, sentía en los labios el contacto frío del metal, es decir, lo sentía con los labios del perispíritu y del cuerpo físico. La sensación era instantánea en ambos, sensación que me parece mental, pues yo misma crearía la frialdad de la cuchara, recordando sensaciones similares que habrían ocurrido conmigo. La cuchara era como las de plata de las cuberterías antiguas. Mango artístico, interior muy cóncavo con bordes gruesos. Y el frasco de la medicina era también artístico, estilizado, en cristal labrado. Todo cuanto me fue posible observar en los planos normales del mundo espiritual posee un toque de distinción y belleza difícil de traducir, orden, disciplina, observancia de las buenas costumbres, educación refinada. El médico se presentaba con la bata de servicio. Era un anciano de barba y cabellos blancos. Pero no era Becerra de Meneses, sino aquel doctor Carlos de Canalejas que vimos en Memorias de un Suicida, uno de mis amigos y protectores espirituales. El día de la operación realizada en mi perispíritu, ¿fue de noche? En la madrugada, hora en la que el ambiente terrestre presenta menos dificultades para la acción del equipo espiritual. Esa entidad espiritual me mostró cierto detalle de mi cuerpo astral a la altura del corazón, y me dijo: mira. Son fibras luminosas, impresionables a través de tu pensamiento, y muy delicadas, por eso algunas se rompieron por la intensidad del dolor moral que tuviste, produciendo entonces un estado de depresión nerviosa, incompatible con el sistema de vibraciones necesario para tu vida. En esa situación, el perispíritu no soporta el contacto carnal, me enseñó esas fibras y pude verme a mí misma, a la altura del corazón, como en un espejo mágico. En efecto, las fibras, reluciente como rayos de sol, parecían hilos eléctricos que se hubiesen partido. Solo había tres afectados, y desprendían chispas aún más luminosas, como ocurre con un cortocircuito en un cable de la luz. ¿Será nuestro perispíritu un conjunto de fibras de luz? Lo que sé, conforme a la doctrina espírita, es que el perispíritu se compone de fluido cósmico universal, quinta esencia de la materia, fluido eléctrico y fluido magnético, y se sabe que los tres tienen el mismo origen, y son luminosos. En el cuerpo físico, justo a la altura del corazón, me quejaba de intensos dolores que soportaba con dificultad, lo que me hizo caer en ese estado similar al del coma. En el perispíritu, era el mismo lugar donde veía las fibras partidas. El médico terrestre examinaba el cuerpo diariamente, no encontrando afección alguna. El médico espiritual, sin embargo, trataba cariñosamente el cuerpo espiritual, operando y proporcionando medicación, posiblemente volviendo a unir los hilos que yo había visto partidos a las citadas fibras luminosas, con los procesos propios del mundo astral. Pues, en verdad, no pude asistir al trabajo efectuado, ya que solo me fue concedido el ver el daño existente en mi perispíritu. Oía como en sueños lo que el médico explicaba mientras operaba, no sabiendo si lo decía para que yo lo oyese y transmitiese después este aprendizaje, o si instruía académicamente a otros espíritus que estuviese entrenando en el mundo astral. Incluso podría tratarse de espíritus de médicos encarnados que durante el sueño se habían desprendido de su cuerpo para recibir nuevos conocimientos a aplicar en la clínica humana, decía la eminente entidad, respondiendo a una de aquellas personas que le había preguntado. Son, en verdad, órganos, refiriéndose al conjunto del perispíritu. Órganos como los del cuerpo físico ni son ni podrían ser, ya que no tenemos otras palabras para entendernos mejor, convengamos en llamarles órganos. Sin embargo, son una forma semimaterial ideal de los órganos humanos, como baterías acumuladores de vida intensa, poderosas y sensibles en el más alto grado que podáis imaginar, forma sede de energías vibratorias muy ricas. La vida que existe ahí está constituida por diversas modificaciones del magnetismo ultrasensible y de la electricidad, cuyo poder todavía el hombre no puede comprender, a la vez que el conjunto está protegido por la capa menos densa existente en el planeta, que reviste todo, modelando la figura humana ideal. Cada una de estas baterías u órganos almacena una fuerza electromagnética de diferente grado o sensibilidad, activando las funciones del cuerpo humano. Unas dan vida y energía al cerebro, que es el polo de mayor importancia en el perispíritu y el cuerpo físico. Otras al corazón, a la circulación de la sangre y a las funciones gástricas, hepáticas, genitales, etcétera, etcétera, y todo es fiscalizado, observado y dirigido por el sistema nervioso, cuya sede, como sabemos, es este mismo cuerpo. Y estas baterías contienen de alguna forma el diseño de los órganos que deben accionar en el cuerpo humano. Nota de pie. El lector se sorprenderá de que me fuese posible retener esta información y describirla 20 años después de haberla oído. pero recordemos que lo que se graba en nuestra memoria durante los llamados semitrances se vuelve inolvidable para el estado de vigilia, se copia en formas indelebles, y cuando es necesario, salen de los archivos donde se encuentran, por los canales de la intuición. Cuando el médium es asistido por los mentores en el ejercicio mediúmico, se hace más fácil reproducir lo que fue visto y oído muchos años antes. Nota de la autora. Fin nota de pie. Todo eso retuve en la memoria, casi somnolienta, mientras me operaban, teniendo la impresión que esto fue aprovechado para una clase porque, como sabemos, en el mundo espiritual nunca se pierde el tiempo con una sola persona. Todo es esclarecimiento e instrucción para la colectividad. Ayudaban al médico otras dos entidades desconocidas para mí, mientras que yo, en espíritu, durante la operación me encontraba en la mesa de un quirófano idéntica a la de los modernos hospitales, encima del cuerpo mortal inerte, lo que quiere decir que dicha operación se efectuó en el mismo lugar donde yacía el cuerpo inanimado. Después de ese extraño acontecimiento entré en convalecencia. No obstante, todavía hoy en día, tanto la fatiga física como el sufrimiento moral hacen reaparecer los dolores sentidos, y yo los padezco, sin sufrir realmente ninguna enfermedad en mi cuerpo físico. Como detalle curioso para aquellos que observan la personalidad humana, tengo que decir que durante el estado agudo de inconsciencia, perdí el recuerdo de mi personalidad actual. En las raras ocasiones que pude hablar en aquel estado, según me comentaron las personas que me atendían, me reconocí a mí misma como la hija de Charles, la personalidad de mi última existencia. En una ocasión, según me contaron, me senté en la cama y pedí una pluma, poniéndome a escribir, apoyándome en la almohada. Escribía lentamente, como lo hace el alumno al dictado del profesor. Me acuerdo vagamente de este hecho. Sin embargo, recuerdo claramente que me veía en una biblioteca con muebles de estilo manuelino pulidos, relucientes, estando el recinto muy iluminado con luces de tonos azules. Nota de pie. El estilo manuelino es un estilo arquitectónico portugués que se desarrolló en el reinado de Manuel I de Portugal, 1469 a 1521, después de su muerte, aunque ya existía desde el reinado de Juan II, 1455 a 1495. Es una variación portuguesa del estilo gótico final, así como del arte luso morisco o mudéjar, marcado por una sistematización de motivos iconográficos propios, de gran porte, simbolizando el poder regio. Incorporó, más tarde, ornamentaciones del Renacimiento italiano. El término manuelino fue creado por Francisco Adolfo Barnagen en su Noticia Histórica e Descriptiva, Domosteira de Belém de 1842. Nota del traductor. Fin nota de pie. Me sentaba en la escribanía, y escribía en papel blanco y satinado y Charles, enfrente de mí, me dictaba lo que yo escribía. Su apariencia era muy triste, y vestía de blanco luminoso, con la indumentaria de un noble del siglo XVI. Época en la que vivió en Francia, y fue sacrificado en la célebre matanza de los hugonotes. El dictado era un mensaje, explicándome los errores cometidos por mí en otro tiempo, y suplicándome que siguiese el camino rehabilitador, entregándome a la causa de Jesús con todas las renuncias que eso implicaba, ya que había reencarnado para eso, y que solamente así, lograría seguridad y paz, no solo ante las pruebas, sino teniendo en cuenta la tarea mediúmica que debería realizar, a la vez que renovaría mi coraje y mi fe, ya que nuevos testimonios se presentarían en mi vida, intensificando mis luchas. Ese mensaje todavía sigue en mi poder. Parecía una carta, de la que transcribo algunos párrafos. Buena parte de lo que hoy sufres es la otra cara de lo que me hiciste sufrir a mí, tu padre, en los días de nuestro pasado en la tierra. En aquella misma casa cuyo recuerdo te siguió de una existencia a otra, como la sombra de un remordimiento. Te has parado a pensar, hija mía, cómo fue el dolor que me destrozó el corazón al ver que tú, a quien tanto amaba, preferiste morir a soportar tus propias desventuras, resignada a mi lado, amparándote en mi ternura. Pensaste en lo que puede ser la amargura de un corazón paterno, menospreciado por la hija a quien más amó, que prefirió amar a todos los demás, y olvidó a su padre cuando se suicidó por nostalgia y el amor a otros. Pues eso es lo que hiciste con tu padre. Pensaste quizás en lo que padecí, obligado a vivir todavía en aquella casa donde naciste, después que la abandonaste, primero para entregarte a las pasiones y después para buscar tu muerte de forma voluntaria. Pensaste lo que sufrí en aquella casona silenciosa impregnada de tu nostalgia, y lo que sentía al ir y venir por los salones todavía llenos de tus recuerdos. Y en lo que fue mi dolor al encontrar tu cuerpo descompuesto, sin haberte podido dar siquiera un beso antes. Por todo ese sufrimiento de tu padre es por lo que hoy tanto lloras en tu arrepentimiento. ¿Es por mí por lo que hoy sufres? ¿Tu dolor de hoy refleja mi dolor de ayer? Sufre con resignación, pero ten por seguro que, aunque estemos temporalmente separados por tu reencarnación, permanezco fielmente a tu lado, consolándote en tus horas tristes, y fortaleciéndote en los momentos más difíciles. Sufres por la falta de una casa que te negaron, pero, ¿por qué te asombras de no tenerla? Tu casa es mi casa, hija mía, y de momento no puedo ofrecértela. Consuélate conmigo que tampoco tengo casa, ya que nunca más tuve un hogar desde el día que abandonaste el nuestro, para entregarte a la voluptuosidad y el suicidio. ¿Puede existir un hogar donde la pasé ausento, para que el dolor permaneciese? Aquí en la vida espiritual donde habito, hay casas suntuosas. Hay una esperándote, es la mía y la tuya. Pero no estoy en ella, porque un hogar, sin ti, para mí no tiene sentido. Quiera el cielo que de ahora en adelante te vuelvas definitivamente hacia Dios como necesitas, siendo fiel a la actitud de renuncia general para que, finalmente, consigas la paz en tu corazón. Necesitarás hacer mucho en el camino del amor a Dios, al prójimo y a la verdad, y si mi ayuda en esas luchas reparadoras es grata a tu corazón, me tendrás siempre junto a ti como me tuviste en las peripecias de los milenios pasados. Te debo mi ayuda ante Dios, y no faltaré a mi deber. Egipto ya nos vio unidos por lazos de amor recíprocos. El esplendor de Persia nos recibió juntos de nuevo, concediéndonos seguir una unión que pretendía alcanzar la eternidad. Roma nos albergó en su decadencia, y nos mantuvo unidos. Con algunos desvíos imprevistos que sufrimos llegó la Edad Media. La faz del mundo se transformó, pero nuestros corazones siguieron fieles al antiguo sentimiento. Más tarde, el Renacimiento, que tanto nos vio sufrir y llorar, y luego, el siglo de los filósofos, y finalmente el siglo XIX y España. Como ves, hija mía, el siglo XX nos podría contemplar definitivamente redimidos por el amor. Pero tu suicidio de ayer nos separó, apartando por un tiempo imprevisible la felicidad con la que tanto soñábamos, y que tan penosamente venimos buscando. Aún así, no te abandono porque aunque separados por el rigor de una existencia aislada, me puedo presentar a ti, como así hago. Pero vendrá un día que te podré presentar delante de Jesús, en comunión plena con Él, a través de la oración, para rogarle. Señor, hemos vencido al pecado y a la muerte. Bendícenos con la gloria de tu amor. Y nuestras almas, ese día, escucharán las mismas palabras dirigidas a María Magdalena arrodillada a sus pies. Perdonados son tus pecados, porque mucho amaste. Y te aseguro, hija mía, que depende de ti, y no de mí, la gloria de ese día. Sigue, pues, tu camino de reparaciones, ya que si te equivocaste ayer, es justo que hoy te rehabilites a través del dolor y del trabajo. No sufrirás sola. Tu padre de ayer, de siempre, seguirá tus pasos suavizando cuanto le sea posible las espinas que atraviesan tu corazón. Oirás el murmullo de mi voz como en otros tiempos, en aquella casa que era nuestra, durante tu infancia cuando te dormía en mis brazos, o al lado de tu cuna. Una vez que acabé de escribir, me dejé caer en el lecho del dolor, y volví al estado de coma, sin pronunciar una sola palabra. Después de la operación de mi perispíritu, desperté y entré en convalecencia, pero no conseguía hablar. La voz no vibraba, no tenía volumen. Podría decirse que aquellas fibras perispirituales luminosas, que yo vi rotas, y que fueron de nuevo unidas por los cirujanos espirituales, pero no del todo normalizadas, impedían la vibración vocal. Yo seguía sintiendo dolores constantes en la región del corazón y mi cerebro se resentía de debilidad y vacío. Sin embargo, fui mejorando lentamente el volumen de la voz, al principio baja y lenta como un murmullo, y al año, con un tono normal. En ese periodo de convalecencia, llegó a mis manos el libro Pablo y Esteban, el más bello concedido por el espíritu Emmanuel al médium Chico Xavier, que considero que es la obra más importante concedida a los hombres por la espiritualidad superior, después de la codificación del espiritismo. Lo leí una y otra vez. Lo estudié con mi alma vuelta hacia el cielo y encontré en él no solo alivio para el corazón, sino también una nueva orientación para mi vida. Al terminar su lectura y meditación, me sentí como resurgiendo para Dios. A su vez, el recuerdo de las escenas de mi suicidio en la pasada existencia, y las revelaciones hechas por el espíritu de Charles durante el trance arriba citado, la certeza de su amor inmortal, de su protección constante, explicándome las razones y las pruebas que había sufrido, e infundiéndome valor, fueron otros tantos bálsamos que renovaron mis fuerzas. Tenía la impresión que acababa de reencarnar para una nueva existencia. Aprendí con Pablo de Tarso en aquel libro, nuevos caminos y decisiones para mi experiencia en la tierra. Verdaderamente, no había deseado otra cosa sino dedicarme definitivamente a la doctrina espírita, apartarme de las luchas mundanas y de las incomprensiones, vivir exclusivamente para Dios, e incluso mi propia mediumnidad desde hacía mucho la dedicaba al servicio de esa doctrina. Pero mis pruebas, que habían desafiado todas las posibilidades de alivio y resistencia, también impidieron el desempeño mediúmnico durante mucho tiempo, habiendo reconocido entonces que tenía que cumplir tareas en el campo espírita, no de una manera suave y cómoda, sino luchando duramente contra el infortunio y la opresión de la mala voluntad de los demás hacia mí. Una vez reanimada, me dispuse nuevamente al trabajo espírita en general, como lo practicaba antes en espera de los nuevos testimonios del amigo Charles, que exigirían de mí más tarde todos los valores morales que fuese capaz de poner en marcha.